Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Tengo una duda, Estaca. ¿Dijiste reportajes de medio pedo?
De medio pedo, sí. Es que es viernes, ayer fue jueves, entonces es un programa de medio pelo y de medio pedo.
Pero después de la que nos pusimos el sábado,
no
volviste a beber anoche.
Pero poquito, muy poquito. Ayer bebí como la gente. Fui a un restaurante, y...
¿Qué tanto es tantito?
Oye, los borrachos cómo son amistosos. Ayer me cayó uno en las piernas, güey.
¿Cómo?
Lo vi beberse como tres martinis. Había una reunión de encumbradísimos abogados.
¿Dónde estabas? ¿En un restaurante?
En un restaurante por Las Lomas. Y entonces,
¿Ah, qué fifí?
De repente, pues sí, güey. De repente empieza a dar tumbos un señor más o menos rollizo, güey, y me cae en mi mesa.
¡Güey, Estaca! ¡Estaca! ¡Qué chingo, Estaca!
Y yo, sí, güey. Y total, lo llevé a su mesa y dije, oye, se les perdió este señor, ¿no? Creo que es de ustedes. Sí, no, nomás, perdón. Y ya se volvió a sentar.
Creo que es de ustedes este señor.
Creo que es de ustedes. Creo que es de ustedes. Pero bueno, saludos a todos los que departieron ayer en ese restaurante.
Bueno, pues hoy una vez más estamos aquí al frente de La Corneta, pero estamos de manera física, por lo tanto, porque vinimos a entrevistar a Ricardo Farril.
Y no saben qué episodio acabamos de hacer de La Corneta Extendida con Ricardo Farril, que,
Richie es genial.
Reí muchísimo, de pronto me dieron ganas de llorar, güey, se puso muy bueno.
De abrazarlo.
Tuvimos a un loco y a un psiquiatra y a un par de idiotas. Eso, ¿por dónde lo van a escuchar? El par de idiotas ya los conocen, son los que les hablan, pero de verdad,
Ricardo hablando
gran episodio.
De su brote psicótico,
sí.
de su internamiento... De sus subidas y bajadas y de su gran regreso.
Se me antojó su brote psicótico, güey.
A mí también eso me preocupa. Parece que se la pasó bomba, ¿no?
Exacto. Digo,
causó un desmadrazo
horrible.
A su alrededor.
También eso se me antojó, causar un desmadrazo a mi alrededor. Pero bueno.
No, y luego en fin, no se lo pueden perder. Yo creo que es uno de los mejores episodios de La Corneta Extendida que hemos hecho. Lo estrenamos el próximo martes. Muy bien, nuevo. Gracias.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Fue de los mejores.
Pero la razón, esa es la razón por la que estamos físicamente aquí en las instalaciones de La Corneta. Así que cada vez que venimos aquí, ¿cómo chingan de veras? Siempre nos ponen una cámara en el hocico, enfrente.
Sí.
Y ay, es que hay que hacer un live. ¿Dónde estamos, niño? TikTok de los 40 México. ¿Exclusivamente?
A ver, yo quiero que me digan si ven esto en el... ¿Sí nos ven?
¿Sí se alcanza
a ver? ¿Sí se alcanza a ver o no? Ok, perfecto.
Ustedes y su mamá.
Tomen.
Porque mañana es Día de las Madres.
¡Ah, claro! ¡Claro, güey! Mañana es el Día de las Madres de veras. ¿Qué le van a regalar a su madre?
¿Qué le vas a regalar a tu señora esposa, que es la madre de tus hijos?
Le voy a mandar unas flores. De hecho, ya van en camino. Porque está muy lejos de mí, pero le llegarán. Y pues a mi jefa le mando un saludo, vaya donde esté en el éter.
Yo le mando un saludo a tu señora madre también. Donde
y a la tuya también.
La mía sí sé dónde se encuentra. Sí. También le mando un saludo. Feliz 10 de mayo. Y pues un recordatorio a todos, ¿no? Mañana es 10 de mayo.
Ahora sí que mañana pórtense bien para que no... A su madre, ¿no? O sea, no la importunen. No la importunen, no la molesten. Ay, esto no hacía llorar a Esmeralda Palacios, güey.
Sí.
Que lloraba cada vez que oía esto, ¿no?
Cada 10 de mayo.
Ok. Odio esta rola, güey.
Es bonita. Y se oye una vez al año a Fer de Maná. Que peleaste con uñas y dientes. Valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril,
a ti, mi fiel querubín. Gatumá. Ya.
Gasatumá. No se va a acabar el gas a tu madre.
No. Paguen con puntualidad para que no se bañe con agua fría la señora.
Sí, mañana es 10 de mayo. Hoy, bueno, va a haber celebraciones por toda la República Mexicana.
Así es.
Mañana va a ser un día intransitable.
Yo traté de buscar reservaciones en restaurantes para mañana y en ningún lado.
Pues sí, ya está muy complicada.
Porque a falta de madre me iba yo a llevar a mi padre, pero pues le voy a tener que preparar algo en casa porque ya no hay lugar en ningún lado.
Fíjate que yo perdí a mi padre a los 10 años y entonces mi madre fue las dos cosas. Yo la festejo el día de la madre en mayo y el día del padre en junio también la felicito.
Y entonces me tienes que festejar a mí en otro día. O sea, el día de padre no puede ser. No podemos compartir tu mamá y yo el mismo lugar.
Digo,
eche mamón.
Patada, güey.
Hijo mío. Ahorita me preguntan en los pasillos. Ay, ¿cómo está tu bebé? Muy bien, muchas gracias. Aquí está junto a mí.
Eso dijiste, por eso se reían. Eso se reían. Poca madre. ¿Cómo está tu bebé?
Mi bebé tiene más pelo que tú, güey.
Sin duda.
Y tiene poquito.
¿Todavía tiene el lanugo?
Tiene un poquito de lanugo todavía, que es este pelito que le sale en los hombros y en la espalda a los bebés. Ajá. Pero ahorita tiene una especie de calvicie. Está más calvo que yo, güey. O sea, lo tiene como muy escaso. Ajá. Tiene unas entradotas. Lo veo y digo, así vas a estar a los 50, cabrón. Ya te vi.
Es que, mira, si te fijas, cuando seas un anciano decrépito, te vas a parecer mucho al bebé arrugado que salió. Sí. O sea, así llegas y así te vas. Con los ojos a papujos y todo arrugado y medio raro. Y es más, salen de color azul. Y así te vas también, medio azul.
Azulado.
Es muy bonito.
Sí, salen como morados los bebés.
Sí, parecen campeones de peso completo.
¡Qué cosa!
Sí. Y ¿saben qué? O sea, de verdad, cuiden mucho a sus bebés. Pónganle su talquito, que no se rocen. Porque el bebé no puede decirles, me arde el culo. O sea, de veras. Cuídenlos.
He cambiado un friego de pañales últimamente.
Sí, ya no me mandes fotos, por favor. El güey, mira a mi bebé y me enseña una foto de un pañal. Ya les había dicho ayer, pero de veras ya no lo hagas, güey.
Eran sus testiculotes.
No, bueno, sí, pero lo que yo vi fue el manchón que dejó, güey. O sea, una explosión de sabor.
Que si lo subo al TikTok. No.
Terrible, güey.
Muy feo.
Ah, saludos a los que están ahí en el TikTok.
Ah, sí, saludos. Leroscu. Bueno, qué bueno que están con nosotros porque tenemos grandes noticias el día de hoy. Para empezar, la doctora Sheinbaum, cerrándole el hocico a los detractores, quienes como el STAC en algunas ocasiones han dicho que se atenta contra la libertad de expresión en este país.
Ajá.
Aquí se puede decir lo que sea. Este es un espacio libre. ¿Cuándo te han limitado en esta, en la corneta?
Yo quisiera
¿cuándo?
Que le pusieran atención a lo que va a decir la doctora Sheinbaum, porque sí tengo un comentario al respecto. Adelante, doctora, díganos. Háblenos de libertad de expresión.
Yeah. México es un país libre.
Gracias, doctora.
No, te hagas güey. Es que no, por favor, no te hagas güey. Vamos a ver.
Pero ni sé de qué hablas.
No interrumpas a la doctora. Perdón, esto doctora. Les va a encantar. Esto no tiene madre. A ver, adelante.
México es un país libre, en opinión.
Sí.
Gracias a la Cuarta Transformación.
¡Ay, no más! A ver, se luchó durante años, doctora, y usted lo sabe, porque usted fue parte de la oposición a muchos gobiernos que eran represores, de verdad, no permitían la libertad de expresión. Se luchó y luchamos muchos en los micrófonos, en los periódicos, en los medios de comunicación, en los bares y en las cantinas donde se contaban los chistes. La libertad de expresión no nos la trajo la Cuarta Transformación, señora presidenta.
Doctora, con todo respeto, acuérdense el sexenio de Peña Nieto. ¿Ha habido un presidente más insultado y denostado que Peña Nieto, que constantemente en todos lados lo dejaban?
El viejito pedorro y llorón. ¡Ay! Nunca ha habido un presidente tan insultado como yo. La libertad de expresión lleva mucho tiempo aquí, doctora Sheinbaum, y de verdad me parece lamentable que salga con que es gracias a la Cuarta Transformación. Lamentable.
Está haciendo política también.
No es lamentable porque todos sabemos que no es así.
Aprovecha para... O sea, nosotros hemos trabajado en los medios desde hace muchísimos años. Nos tocó la época en la cual, ante los micrófonos, si hablábamos mal del presidente o hablábamos de política, acabábamos desaparecidos, encerrados en el campo militar así número uno, o amenazados o madreados en la calle. O sea, así era México y nos consta este señor y a mí. Pero ¿saben cuándo realmente vino la libertad de expresión a México? Con el año 2000, con la llegada de Vicente Fox.
Así es.
Él sí fue el que dijo, bueno, adelante, aquí se puede un poco de todo. Incluso en una televisora en la que en la que trabajábamos hace algún tiempo, nos dijeron...
La instrucción en el pizarrón.
La instrucción en el pizarrón. Miren, pueden decir esto, y pone el güey, el que era el mero mero, ¿no? Pueden aquí poner presidente, pendejo. ¿Le pueden decir pendejo al presidente? Sí, pero solo si está justificado.
Y luego, no pueden hablar nunca de la Virgen de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe.
Más que para echar porras y demás. Y ahí estoy un poco de acuerdo. Pero, a ver, Este asunto...
Pero no lo primero, nos dijeron, pueden hablar de la Virgen de Guadalupe, pero bajo su propio riesgo. A la gente no le va a gustar que la ataquen.
A mí me llama mucho la atención que hable de que gracias a la Cuarta Transformación, cuando todo el sexenio pasado se la pasaron diciendo cuánto ganaba este, cuánto ganaba el otro, por nombre y apellido, dando información de periodistas, poniéndolos en riesgo, y ahora quieren, lo intentaron, pasar una ley para que la gente no pueda expresarse en redes sociales. Entonces,
eso no me gustó nada.
Ese tipo de comentarios de gracias a la Cuarta Transformación, a pesar de el sexenio pasado, doctora Sheinbaum, seguimos teniendo y defenderemos a capa y espada la libertad de expresión.
Oye, pero quiero hacer una precisión, ¿eh? Yo dije que la libertad llegó en el sexenio de Fox, pero no realmente fue porque Fox fuera magnánimo y qué bueno.
No, porque no había de otra.
No había de otra. Empezaban a existir las redes sociales, empezaba a haber otro tipo de comunicación. Uh-huh. Estamos a la altura del mundo. En el mundo entero se empezó a dar mayor libertad de expresión. Uh-huh. Y él no hizo nada. Bueno, él, digamos que lo permitió. Calderón también lo permitió. Uh-huh. Y Peña Nieto. Y así hemos seguido, ¿no? Pero esto lo podemos perder en cualquier momento. No, no podemos dejarnos.
Bueno, ¿por qué creen que acaba de llegar una? ¿Por qué creen que acaba de llegar la intentona de acallar las redes sociales? Fue una intentona, ¿eh? O sea, todo el mundo lo señaló y nadie se va a dejar, pero fue una intentona y no va a ser la última.
Y la sobriedad de la presidenta para detenerlo me pareció sensacional.
Sí, y luego lo que acaban de oír ahorita...
No es gracias a la 4T.
No es gracias a la 4T, señora presidenta.
Es gracias
presidenta.
Al esfuerzo de todos los mexicanos.
Correcto.
Y qué bueno que así continúe con la 4T y la quinta T y la sexta T y las que lleguen.
Porque eso, presidenta, se llama demagogia barata. Y, pues,
se llama ser política.
Y todos la reconocemos. Eso es demagogia chafa.
¿Dónde es demagogia?
Sí es.
Bueno, ya no estés mamando. Ya no estés de mamgojeando.
Ay, ay, ay.
¿Qué más tenemos el día de hoy aquí en La Corneta? Un top ten que tiene que ver con el Día de las Madres. Es que México es excepcional en el afecto que tiene hacia las madres. El peor insulto en nuestro país es que te mienten la madre. En otros países como que no les importa tanto.
Ajá.
Pero aquí en México es un cariño y una sensibilidad
pero también,
con la madre.
¿Sabes qué? Oí un programa en donde estaban diciendo esto anoche, que regresaba yo a mi casa, y hablaban de que sí, es que la madre es la cosa más bonita para los mexicanos y por eso algo está de poca madre. Y las palabras desmadre, por ejemplo, o te voy a romper la madre, o ¿qué es esta madre? O sea, madres, qué mal te ves hoy. Entonces, no sé si
una
sea...
¿Una madriza?
Una madriza no hay amor ni cosa bonita, ¿no? O sea, te voy a madrear, no me remite al amor maternal.
Sí, no es te voy a maternar,
no,
te voy a madrear.
No, te voy a golpear hasta que me canses, te voy a madrear. Entonces, no sé si seamos tan amorosos. Es como otras palabras en México, ¿no? Tenemos la tiznada, ¿no? Por ejemplo, por no decir la palabrota, para cuidar la libertad de expresión y estos micrófonos, pero la tiznada es muy maleable, le puedes hacer lo que quieras.
Yo creo que sí podemos hablar de la chingada, porque incluso nuestro único premio Nobel de literatura, Octavio Paz, tiene un capítulo entero en su libro más famoso, El laberinto de la soledad, sobre la chingada y sus múltiples acepciones.
Entonces sabrán
Entonces,
que...
Entonces, si estamos hablando de Octavio Paz, estamos teniendo un programa cultural.
Es correcto.
Y
este
y
programa, por eso es chingón.
Entonces, quien nos quiera censurar,
o sea,
que sea la
algunos
chingada.
Dirán que es una chingadera, pero es chingón. Y chingo a mi madre si no voy a decir aquí lo que tengo que decir, ¿no?
Bueno.
Ahí tienen. Entonces, ¡el teléfono rojo!
¡No!
Ya
no.
Valió más. No.
Es, el top 10 se va a llamar Es de Mamá Mexicana.
Es de Mamá Mexicana. Venga, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Es de Mamá Mexicana. Bueno, tener una puntería de apache con la chancla, ¿no? Media cuadra y todavía te da atrás de la casa. ¡Pah!
Mamá, te voy a recitar un hermoso poema. Ah, o sea que no me trajiste regalo, culero.
¡Otra vez! Te lo gastaste en cervezas, ¿verdad?
Pero bueno. Es de Mamá Mexicana. Mira, mijito, tu papá y yo nos vamos a divorciar. Escoge uno.
¿Un qué?
Un orfanatorio, porque ninguno
exacto,
te quiere.
Exacto, exacto. Porque nadie nunca te quiso. Maldito. Bueno, ahí tienen. Es de Mamá Mexicana.
¿Quién sabe si seas de él?
Es, además. A ver, mole, baja, por favor.
El mole.
Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos.
En política, se viene un pleito. Kenia López Rabadán viaja a Nayarit junto a Gerardo Fernández Noroña en el mismo avión.
¿Junto? Pero, o sea, en el asiento de junto.
Sí.
Qué raro, porque pues, Noroña siempre viaja en business class, ¿no? O sea...
Kenia puso, no lo puedo creer, me tocó al lado de Fernández Noroña rumbo a la 88 Convención Bancaria.
Subió la foto y dijo, ¿le hablo o no? Subió una foto, ¿no viste? En Twitter.
No la vi.
¿Le hablo o no le hablo? No sé. Y no, o sea, ni háblense, siquiera ahí...
Háblense, son senadores. Ambos trabajan correcto para México. Son de distintos partidos, pero su jefe somos todos los
es
mexicanos.
Es una utopía lo que estás diciendo, Eduardo, porque parecen haber escogido este partido y ya. O sea, todo lo que digan los del otro lado está mal, y todo lo que decimos de este lado está bien. Y como bien acabas de apuntar, eso no es conducivo a un buen gobierno. O sea, no es partido de fútbol, no son luchas, no es box. Se les paga a todos con mis impuestos es un poco y los tuyos para que trabajen.
De que tenga una mayoría absoluta Morena en las cámaras. Sí. Que la oposición es irrelevante. No la necesitan para negociar nada.
Correcto.
Entonces, pues Kenia, sí, ni pierdas tu tiempo porque no tienes nada que hablar con Noroña. Morena y sus aliados no necesitan a la oposición.
Pero eso nunca es bueno, ¿eh?
Es malo.
No es, o sea, yo no sé si se acuerden algunos de ustedes que tengan más o menos nuestra edad cuando pues, este era un país de un solo partido. El PRI hacía y deshacía, organizaba elecciones que eran una burla en realidad. Y nada más se hacía la voluntad del gran Tlatoani. No queremos regresar a eso, o no deberíamos de regresar a eso. Y de alguna manera, un viejo muy sagaz y ventoso convenció a gran parte de la población de que era buena idea. Entonces despertemos ya de la pesadilla, ¿no? Tabasqueña.
Me acaba de escribir el nuevo, ampliando la información de Kenia López Rabadán, sentada junto a Noroña, los dos senadores, una del PAN y otro de Morena, bueno, de la 4T, digamos. Y dice que Kenia en realidad no quería hablar con Gerardo para que no se fuera a encelar Lili Téllez.
Ay.
Esa es la versión oficial, con esa me quedo, esa es la que me gusta. Y tengo un mensaje de Jorge el Burro
Barranco. También Kenia está embelesada por la belleza física de Noroña. ¿Qué dice el Burro Van Ranking? ¿Qué quiere?
¿Queremos saber?
Sí, sí queremos saber.
Nuestro querido amigo Jorge el Burro Van Ranking dice así.
Él también quiere usar la palabra.
¿Perdón?
A ver.
Ah, pues váyanse a la chingada los dos. Cabrones.
Ya, burro, por favor. Allá, ahí donde nos mandaste, allá nos vemos.
Bueno, pues él también tiene derecho.
Hace mucho que no nos reunimos a beber.
¿Con el burro? Hagámoslo. Hagámoslo. Es momento. ¿Estás seguro que ya estás listo otra vez? Solo ha pasado una semana, ¿eh?
No estoy listo.
Lo mismo decía yo ayer, y sí estuve.
Es que jugamos en distintas ligas.
Pero leve.
A ver, ya, burro, es que si sigues diciendo majaderías no te puedo poner al aire.
A ver, ponlo.
Tengo unas botellas de un tonallitan.
Okay. Suena bien.
Pues es viernes, ¿no? Y la próstata lo sabe.
Oye, a ver, hablemos un poquito de deportes. Nacho Beristain, don Ignacio Beristain, este legendario entrenador, este hombre conocedorcísimo del box, asegura que las peleas del Canelo están amañadas. ¡Amañadas! O sea, que de plano hay lana de por medio, que el resultado ya está pactado, que hay una corrupción maldita, que el box no es real.
¿Se te ha dicho cuántas veces?
No, pero yo no...
¿Estás ciego o no quieres
pero
ver?
Pero ¿no crees que es una...?
Nacho Beristain sabe muchísimo de box.
Sin duda.
Más que nadie en este país.
Pero no es aventurarse, no es ir muy lejos, aseverar que están
pero
arregladas.
Pulpomo Rentería, el inflanelo.
Bueno, esa es una opinión sobre el Canelo que no le gustaba como boxeador, pero ya decir que están arregladas creo que es ir demasiado lejos, ¿no?
Yo no sé si estén arregladas, pero están... seleccionadas con mucho
cuidado. Ah, bueno, pero eso no es legal. Eso es legal. O sea, escoger al rival, tú decir, yo soy el gran campeón y sí, yo de los 20 que se quieren subir conmigo le acepto el baile a este. Va, pero amañadas, señor Beristain. A ver, quiero oír la declaración nuevo. ¿No? ¿Me las pones, porfa, las declaraciones del señor Beristain?
A mi edad ya me cansa estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y me preguntan del Canelo que yo generalmente detesto la carrera de ese... Porque hace peleas a medias arregladas.
A medias.
Y molesta, ¿no? Porque es una falta de respeto total para el boxeo, para la credibilidad de la gente. ¿Usted tiene idea qué vale un boleto de primera fila?
Sí, ya, abuelito, gracias. Luego te oímos. Pero, a ver, aquí el asunto es, ¿se fijaron cómo...
Han sido aburridísimas
incluso todas. Nacho Beristain no se animó a decir arregladas, dijo medias arregladas.
Tienes razón, yo no creo que estén arregladas.
Yo tampoco.
Él ha seleccionado muy bien a sus rivales, con una cosa en mente, hacer dinero. Y ha hecho más dinero que cualquier deportista mexicano. Incluso yo creo que Checo Pérez.
Porque ahorita que oía a Nacho, me acordé de algún tío borracho en una fiesta. No, o sea, a mi edad ya, la verdad, ya me den una hueva. O sea, mira, te voy a decir una cosa.
Las peleas
¿cuánto
están muy
costaría ser un... mucha chopa. Digo, ahí vamos todos, ¿no? Pero mucha chopa.
El histórico portero del América, Héctor Miguel Celada, arremete contra el mejor portero posiblemente de la historia de nuestro país, Paco Memo,
¿Moisés?
Guillermo Ochoa.
Ah, ah, ah.
Digo, Moisés yo creo que estaría en el lugar número 2.
Ah, de plano.
Bueno, espérate, que Jorge Campos, se me había olvidado.
El
Jorge
número
Campos,
3.
Estará como en el número 3, Moisés.
¿Borja?
Borja ese no era portero. Portero. Enrique Borja. Es, no,
me quiero acordar de alguien del pasado, pero no sé.
Hay otros, ¿no?, que podremos mencionar, como el Conejo Pérez.
El Conejo Pérez, por supuesto. ¿Ese era portero?
Moisés, sí, era portero. Ah, okay. De la selección y del Cruz Azul.
Ah, mira, fíjate.
Bueno, adelante, vamos a escuchar qué dijo Héctor Miguel Celada acerca de Paco Memo.
Yo la primera vez que comenté de Ochoa, dije que Guillermo Ochoa era el mejor arquero del mundo en su zona de confort, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quería decir?
Que no salía.
Abajo de los palos. Hice ese comentario. Hubo quienes dijeron, lo hice por envidia. No tengo nada que envidiar. Yo, 3 veces campeón, 3 veces al hilo el mejor.
3 veces te engañé, 3 tistes tigres, 3 ratones de los dientes. Ya.
No tengo nada que envidiarle. Y no, fue un gran portero, Celada. Era el ídolo de todos los niños cuando tú y yo éramos niños, precisamente.
¿Celaba?
Ajá, Celada.
Ok, muy bien.
Que pongan los huevos sobre la mesa y se tomen decisiones.
Esto lo dice Nahual Guzmán, que explota.
Creo que es Nahual Guzmán.
Perdón, Nahual Guzmán. Dije mal el apellido. Guzmán. Explota y tiene mucha razón por el grito homofóbico en los estadios. Ya estuvo bueno. No entienden, de veras. Como niños chiquitos. Y lo van a seguir haciendo, ¿ah? ¿Eh? Porque son como niños chiquitos.
Sí, qué país. Se supone que van adultos y saben que están haciendo daño, pero da risa.
¿Sabes qué?
Es que sí da risa, yo entiendo. Creo sí da risa gritar, pero ya no cabe. Ya
el
no
anonimato que brinda la gleba, o sea, el estar en un nutrido grupo de personas gritando tu fregadera, pues deberían ya hacer como hacen en muchos otros países, empezar a identificar personajes que hacen estas cosas y empezarlos a vetar de los estadios, solo así.
Solo así lo vamos a lograr, pero vamos a ver qué dice el gran portero Nahuel Guzmán.
Antes que todo, me gustaría denunciar públicamente, porque el tema del grito, esto no se puede más. Creo que tienen que poner reglamento sobre la mesa, poner personalidad a la gente que tiene que tomar decisiones y medidas de verdad.
Sí.
Porque no es por mí, es por un protocolo que han inventado, que han decidido que sea así. Y que no me lastima a mí, lastima a todo el fútbol mexicano. Entonces, que pongan los huevos sobre la mesa la gente que lo tenga que poner y tomar las decisiones que tengan que tomar.
Muy bien, estoy de acuerdo con Nahuel.
Aquí tengo una mesa y tengo lo que pide Nahuel, pero no sé de qué serviría que lo hiciera.
Ahora, cuando pide que... Yo siento que más está pidiendo que los pongan en el tronco de carnitas y llegue el taquero con un cuchillo bien afilado y ¡poa! Ahí, para que se les quite, güey. La neta.
Manny Pacquiao vuelve al ring.
¿De veras? ¿A qué?
Sí. A pelear por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo.
¿De veras?
En contra de Mario Barrios.
Ok, eso sí habrá que verlo.
Oye, ¿cómo le fue al América en su partido de ida contra Papachuca,
¿Ganó nuevo? ¿0-0?
0-0.
¿Serapios? Bueno,
0-0.
Ni modo.
0-0 y efectivamente el regreso, el partido de vuelta será, me parece que el sábado, ¿no? En el Estadio Azteca. América.
No, en el Azteca no, señor.
Ah, no, porque está ocupado.
Exacto.
¿Dónde está jugando el América ahorita?
En el Estadio Azul, que era del Cruz Azul, justo.
En el Azul, América contra Papachuca.
Oye, hablando del nervioso, Papa, no.
¿Crees que van a poder con el Pachuca,
claro,
en esta ocasión?
Claro, son las Águilas del América.
El equipo que tradicionalmente más se le atora.
Hoy
la
me
es
recibieron
Pachuca,
¿eh?, en la puerta de esta gran institución radiofónica diciéndome, pásale, señor San Cristóbal, América, América, y ya. Me dio gusto.
Eso no te da vergüenza.
No, me da gusto saber que trabajo con gente de buen gusto, que sabe de fútbol, que avala mi admiración de toda la vida por el América. O sea, de verdad.
¿Quién es el portero del América?
No sé. Yo soy un americanista de coraza. O sea, yo le voy a todo el equipo.
¿El entrenador?
No, tampoco sé. Pero no importa.
¿Dos canciones de Paty Cantú?
Goma de mascar.
¿Y la otra?
Y la otra, la que me encanta. la que me gusta muchísimo.
Mira quién está ahí, güey.
¡Gaby Cam!
¡Gaby Cam!
¡La cafetera de Gaby Cam!
Gabriela Camacho. ¿Por qué le dices cafetera a Gaby Cam?
No, porque le tengo una cafetera que le voy a dar y no le voy a poder dar su cafetera.
Bueno, por otro lado, en el fútbol le pega durísimo Cruz Azul a León en su casa y ya tiene un pie metido en la semifinal.
Ok. Yo dije, ¿qué son contorsionistas?
Oye, y León tiene un pie metido ya en el hoyo, ¿no?
En el...
Bueno. ¿Cómo quedaron?
¿No? 3-2 allá en León y 0-0 quedó el Necaxa contra Tigres.
Ese me va de...
Oye, fíjate, hablando de León, parece que tenemos aquí un audio del Papa León XIV cuando era niño, porque dice aquí...
Estas son las primeras palabras de León XIV.
¿Las tenemos? ¿El Papa de niño lo tenemos o no?
Adelante, León XIV, Robert Prevost.
¡Leono! ¡Venga! ¿Sí las tenemos o no? ¿No, ¿no tenemos nada?
No tenemos nada. Ah, chido. ¿Eh?
Pero son las primeras palabras de León XIV tras ser electo como papa. Yo pensé que
esas no nos
importan. Esas no nos importan. Yo pensé que era de cuando era niño. El leoncito, el papita. Cuando era apenas una papita.
Ubican ustedes a Moni Vidente, ¿no?
Sí.
Hizo su predicción sobre el nuevo papa. Ya ven que Moni pues, tiene
el futuro.
Poderes para ver el futuro. Entonces, ¿no les da curiosidad? Yo no sé, realmente no he escuchado lo que dijo.
Vamos a escucharlo.
Quiero ver si le atinó o no le atinó. Las casas de apuestas daban solamente 1% de probabilidad de que Robert Prevost fuera electo papa. Y fue.
Oye, ¿no sabes los corajes que están haciendo los magas en Estados Unidos? Porque decían, al fin, un papa. Porque además Prevost se identifica como republicano en su preferencia política. Pero le ha puesto una felpa a Trump y a J.D. Vance en redes sociales, el ahora papa. Entonces están haciendo un coraje los magas.
Tengo conversaciones con ellos, pero muy light. Las posturas de Cristo y demás.
Ha reposteado comentarios realmente que no le gustan a J.D. Vance.
Y solamente dice, no estoy de acuerdo. No, es muy respetuoso, sí, pero no se enfrenta.
A mí me da mucho gusto que el papa no comulgue.
Ay, no seas inocente. La verdad. Son gringos. Son gringos. Están ahí para joder al mundo.
No es cierto. Eso no es cierto. No somos así.
Yo no confío en los hijos del tío Sam, la verdad.
Está bien.
Los conozco bien.
Bueno, ¿confías en los hijos de la madre patria?
Sí, tampoco tanto, ¿eh?
En los hijos de la tiznada, de que somos todos los mexicanos.
Sí, los hijos de la Malinche, sí.
Exacto.
Sí.
Bueno,
pues ahí. Los que somos nosotros. Pero.
A ver, ¿qué dijo Moni Vidente? Esa sí la tenemos, ¿no? La quiero oír. Venga, Moni Vidente.
Pero hablemos primero del padre. La visión que se ve es que va a ser de el signo de Capricornio. Totalmente. Va a ser un signo de tierra. Que la gracia divina del Espíritu Santo volverá a ser en América. O descendiente de gente completamente latina. Que se visualiza el conclave. Cuando sea elegido completamente el Espíritu Santo... Y el humo blanco va a ser el día 9, 11 o 13. Que yo le voy más a los días 11 y 13 de mayo, que son los días claves para que salga completamente el Habemus Papa.
¿Completamente? ¿No parcialmente? Es que va a ser... Parece que está rezando, ¿no? A ver si le Mojoni.
Que la visión que tengo es que va a ser un italiano, un mexicano o alguien que se llama de nombre Luis. Que definitivamente va a tener que tener sangre latina. Y una fuerza total para poder lidiar a una religión.
¿Lidiar a una religión?
Que está hecha a pedazos, que está dividida en tres, entre conservadores, entre gente más liberal y gente completamente cerrada de la religión.
¿Qué estupidez
va a tener
es esta?
Que lidiar con muchos cadernales y con muchas...
¿Cadernales?
¿Cadernales?
¿Qué es un cadernal, güey?
O dijo cavernales.
A ver, regrésale. ¿Qué es un cadernal, güey? ¿Es un cardenal muy nalgón o qué pedo? Muy con unas caderotas. A ver, cadernal. Venga.
Va a tener que lidiar con muchos cadernales y con...
El colegio cadernalicio.
Cadernales. Muy bien, Mojoni. No le atinaste
a
nada.
No le atinaste a una sola. Y qué sorpresa, ¿no?
Pues sí.
Pues cómo ibas a ver. Ella... ¡Nadie ve el futuro!
Bueno, ella tiene...
Ni Moni ni nadie.
Ella tiene una antena especial con la cual puede ver el futuro. Sintoniza
eso
la
se
señal.
Sospecha que esa antena...
Sí. Ahí sigue.
Viva.
Exacto. Viva y vibra. Y percibe.
Paran un auto y hallan a un mapache con una pipa de metanfetamina.
¿En dónde? Perdón, ¿en dónde pasó eso?
En Estados Unidos.
Paran a un mapache, o sea, lo detiene la policía y viene manejando un mapache con metanfeta. A ver, por favor, queremos oír el audio.
Hey. What? Come here.
A ver, ven, ven.
The raccoon has a, her meth pipe.
Es un mapache con una pipa.
Oh my God.
Her meth pipe.
Sí.
He's playing with the meth pipe right now.
Está jugando con una pipa ahorita mismo.
Don't reach for it. That's evidence now.
Ahora ya es evidencia.
Well, that's why I'm gonna do it.
Por eso lo voy a hacer yo. Y ahí es donde el mapache les mordió la entrepierna.
Con toda razón.
Me da gusto.
Lo van a encarcelar. Bueno, les recordamos que el top 10 del día de hoy se intitula... Es de mamá mexicana.
Es de mamá mexicana, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Es de mamá mexicana.
Si tienen propuestas.
Si lo encuentro, ¿qué te hago? O cosas de esas, ¿no? Que son de pero de cajón.
Cuando te pide que saludes a las visitas de la casa para vean lo que has crecido y cómo has cambiado ahora que tienes 45.
Y que todavía no te largas, güey. ¿Quién vive todavía en casa de sus papás?
Tú.
No, güey, pero no es distinto. Eso ya te lo he explicado muchas veces.
Yo estuve en casa de tu papá el sábado.
Sí, sí, sí. Se bebió con él.
Ahí dormía. Se bebió con él. Saludos al arquitecto. Qué paciencia nos tiene.
Muy a gusto. Bueno, ahorita venimos. Esto es La Corneta. No se muevan. Tenemos más. ¡Ay, viene Gaby Cam! Tu cafetera, Gaby Cam. ¡Ching! Bueno, ahorita
bien. Y cerezas.
No se muevan. Guaguis y cervezas. Ok.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La Corneta.
¿Ahí estamos al aire? Perdón.
Gabriela Camacho nada más se ha dedicado a hacerme sentir mal. Qué bueno que vamos a trabajar porque nada más me está echando en cara las cosas.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Ya estamos al aire.
Sí, avísenme a mí también.
Guaguis y cervezas. ¿Cómo es eso?
Besos y cerezas.
Ah, ok.
O ya si andas muy jocoso, besos en la cereza. También puedes.
También está bien. Besos en sus desas. No,
Sexos y cervezas. Ah, no,
ándale. Sexos y cervezas.
Sí, ¿por qué no? Bueno, Gabica,
¿no sabes la relevancia que tienes en el hogar de quien te hablan? Porque todos los fines de semana es... Oye, ¿qué recomendó Gabica? ¿Qué vamos a ver?
Ay, jole, mano.
No sé por qué hablé como el burro Van Rank.
¿Qué
haces? Sale una rata de aquí del cuello.
Que sale Gaby Cam y te apaga la tele.
¿Qué haces?
Bueno, ¿qué traes, Gaby Cam, mamá?
Nada, solo vine a saludarlo.
Ah, qué bien. Gracias, adiós.
Oiga, no, antes quiero empezar esta bella sección dándoles un anuncio que no hemos podido dar. Resulta que en próximos días el señor Tom Cruise, visitará la Ciudad de México para presentar la que se supone, no me consta, es la última película de Misión Imposible.
No, ¿por qué la última?
Sentencia
pues
mortal.
Porque el señor ya está grande, güey.
Y él hace sus acrobacias, mano.
Sí. Está muy cañón ese güey.
Sí, está muy cañón.
Sí, la Misión Imposible es que le crean que es héroe de acción. O sea, ya está muy grandecito.
No, pero las cosas lo que hace... O sea, las...
¿A qué te refieres?
Las escenas de riesgo que
hace... Tío, porque con eso que te llevas de piquete de ombligo con medio Hollywood, me espantaste.
Espérate,
me espantaste.
Soy una señora casada.
Yo sé, pero bueno, en esos viajes de repente, o sea.
Él como quiera, pero yo...
Es Tom Cruise.
Yo estuve una vez de traductor de Tom Cruise aquí en México a lo largo de toda una gira de entrevistas que daba y demás por el estreno. No me acuerdo de qué película, hace ya varios años. Me pareció un tipo sencillo, fíjate.
Sí.
Serio. O sea, no está acá echando risas.
O sea, no es ustedes, vaya.
Sí, no es un payaso como señor San Cristóbal o yo.
¿Y no te convenció de la cientología?
No le
¿No
interesó.
¿No te quiso meter mano?
Tampoco, no. ¿No
muy te quiso llevar a...?
Muy educado, muy respetuoso.
¿No te quiso drogar?
Muy sencillo.
¿No te echó algo en el refresco?
Y muy guapo, güey.
¿Te pareció?
¿Te gustó?
Tom Cruise.
¿Sí te prendió la nafre?
¿A quién no le gusta Tom Cruise, güey? O sea, velo.
El anafre.
No me prendió el anafre.
Define el anafre.
Cuando se siente la primera pulsión, que dices, ya agarró el carbón. Ajá,
que
ya agarró el carbón.
La cosquillita. Ay.
Híjole, más
que sientes así que tiene vida propia. Eso es así. De.
Yo le llamo hemorroides, no sé tú.
No, Gaby Cam, no.
Ay, perdón.
Es del otro lado, de hecho. No, es adelante. No.
¿De dónde salió eso, Gabriela Camacho? ¿Qué tiene que ver?
Las hemorroides no sabes de dónde salen.
Sí.
Yo nunca he tenido, la verdad, agraciadamente.
No sé.
¿Cómo pasamos de algo tan bello como Tom Cruise a unas hemorroides?
No sé. ¿Cómo llegamos?
Este programa me lastima, me hiere.
No me digas que se te hace feo Tom Cruise.
Ya está muy viejo y muy guango, ¿no?
No, pero sigue estando guapo, ¿eh?
¿Todavía sí?
Sí, bueno, sí.
O sea, si no estuvieras casada. Si no estuvieras casada.
No lo sé. No, sí, ok.
¿Sí? O sea, pero por cuestión curricular, sí, no, o todavía sí, está consumible. Sí. Todavía
Brad
está consumible.
Está consumible. Tom Cruise.
No, Brad Pitt.
Brad Pitt o George Clooney.
Brad Pitt.
Siempre.
Siempre. Pero bueno, ellos no vienen a la Ciudad de México.
Brad Pitt o David Beckham.
Brad Pitt.
Ándale, o sea, no hay más allá.
O sea, Brad Pitt.
Brad Pitt, ese sí es el curioso caso de Benjamin Button. O sea, va, cada vez está más guapo en vez de verse más rujo.
Ay, ¿qué se habrá hecho?
Ay, no lo
sé. Algo se hizo porque yo lo veo así sin patas de gallo y eso.
Un viejo guango.
Exacto.
Yo soy
Oye, Brad Pitt,
guango.
Eres
viejo
un...
viejo guango.
Exacto.
No, hombre.
Guango. Guango.
Guango.
Viejo guango.
Bueno. Viejo guango.
Dejemos al viejo guango ese que habla y dinos entonces.
Bueno, el caso es...
¿Qué nos traes?
El punto de toda esta conversación es contarles que Tom Cruise viene a la Ciudad de México para promover Misión Imposible.
Viejo guango, ajá.
Sentencia final. Y nosotros aquí en Los 40 vamos a estar ahí, en esa alfombra. En el Auditorio Nacional tendremos un espacio de la mano de Cinemex donde vamos a estar conversando con Tom Cruise. Pero además tú, oyente de La Corneta, si quieres ir a esa premiere.
¿Con qué actores has estado en la alfombra? Ay, o sea, pregunto.
¿Con Tom Cruise?
Con Tom Cruise, con The Rock. Con
The Rock, con... Pues
con todos, ¿no?
Michael Keaton.
Timothy Chalamet.
Guiño, guiño, también.
¿También?
Sí.
Wow.
Sí, sí. Con Tom Holland.
Ándale.
Con...
con...
Y con...
y con...
Esta imagen no me va a dejar dormir en años, los estoy
¿Lo que
viendo.
Acabamos de hacer?
O sea, esto lo había oído siempre en unos audífonos, qué horrible.
Pero no lo... verlo en persona haber sido grotesco y desagradable, Gabriela,
ya
perdón.
Ya no tengo palabras, ya me voy.
Bueno, a ver, dejemos...
ya estamos en TikTok, güey, la gente nos está viendo en el TikTok de Los 40 México.
Amigos de TikTok, esto no se puede desver, ¿eh? Esto los va a...
Me lleva la changada.
Eso ya. No se puede desver. Nos va a atormentar por el resto de sus vidas. Bienvenidos a mi mundo.
Pero estabas diciendo algo, te interrumpí. Es que
Tom
me dio curiosidad.
Cruise, si ustedes quieren estar ahí en la alfombra roja de Misión Imposible, vayan a todas las redes de estreno, porque ahí vamos a estar diciéndoles cómo ir a la grada 40. Tenemos un lugar especial.
¿Ah, sí?
Somos la estación oficial de esta película y de la visita de Tom Cruise, así que no se lo pueden perder.
Está buenísimo.
La verdad es que sí, eso estoy, me tiene emocionada. Y habiéndoles dicho esto, ahora sí pasamos a la información.
A las recomendaciones.
Así es.
¿Qué hay para este fin
¿Qué
de semana?
¡Qué vergastro entre los locos! ¿Cómo era?
No, ¿qué?
¡Qué vergastro! Solineros, médicos,
¿qué
todos. Sí. Gasnápiros.
Veterinarios.
Exacto.
También.
Todos.
Gastroenterólogos.
Gastroenterólogos. Wow.
Gran frase, ¿va?
Que además,
de tu autoría.
Con lo que antecede y después gastroenterología, es, no sé.
Sí, es muy profundo.
O sea,
es
muy duro. Sí, como que embona, ¿no? El comentario, pero bueno.
Vas a pensar en el duodeno, no sé por
y
qué.
Y también. O sea, y en entrar por la salida, ¿no? Que no se hace. Cuando vayan a la tienda, usen la puerta pertinente.
Entren por donde puedan.
Métanse.
Cada quien,
bueno, métanse como puedan. Ya, hagan lo que quieran.
El nuevo tiene otros datos, ¿no?
¡Ah!
¿Por qué se pone
el
feliz?
¡Todoterreno!
¡Todoterreno!
El amo del pantano.
No, el nuevo no hay imposibles.
Ah, ok.
Hace las salidas, entradas y así.
Una de las cosas más feas que he oído en mi vida, en mi vida, Gabriela Camacho,
ayuda.
Fue al nuevo, que alguna
el
vez...
El amo del pantano.
El amo del pantano. Una compañera de trabajo dijo que se sentía muy mal y que le habían diagnosticado que tenía una solitaria. Y pasa el muñero del nuevo
no
por
quiere
atrás.
Compañía, no me digas.
¡Se lo dijo!
Ay, nuevo,
¿no querrá compañía?
Tengo una solitaria y no querrá compañía.
Lo hizo, lo
Ay,
dijo.
Nuevo.
Es que pobrecita, estaba muy solitaria.
Sí.
Imagínate.
A oscuras, sí, ahí sin nadie con quien hablar, pues hay que darle algo.
Qué bonito. Me encanta este programa.
Bueno, dejemos la solitaria del nuevo en paz.
Por favor.
Qué vergas, Parino u otras películas.
Exacto. Por favor.
La recomendación de este video, cabe destacar que toda esta conversación llevaba pensando un título.
¿Cuál?
Que
uno nuevo.
Con gas.
¿Cómo se llama la ciudad gótica en inglés?
¿Gotham?
Gotham.
¿Qué ver Gotham o qué? ¿O qué?
Esa es cuando,
una serie,
cuando
es
va
una
Batman.
Serie.
Gotham.
Gotham.
Bueno.
¿Qué ver?
¿Qué ver?
Okay.
Gotham.
Ya.
¿Qué ver, Gasparín?
Todas esas cosas,
¿qué ver, gótica?
Gótica.
Esa no existe.
Eso suena
gótica.
Bien. Gótica.
Suena bien, ¿eh? Buen título.
Ya.
Bueno, les voy a hablar de Karate Kid Legends, que es Karate Kid Leyendas, que es la más reciente película de Karate Kid, que solo probablemente en este planeta a Eduardo Videgaray y a mí nos interesa.
Así no, es.
Está bien.
Porque vimos Cobra Kai.
Cobra Kai.
Cobra Kai.
Pero Cobra Kai no tenía la fama de ser una porquería tan mala que hasta era buena.
Sí. Es buenísima.
Estaba tan mal hecha y tan chafa que hasta divertía.
No está mal hecha, pero sí es tan mala que es buena, hay que decirlo.
Es que te da lo que quieres. ¿Quieres que este se madre con este? Va a suceder.
Eso sucede.
Sí.
¿Quieres que se peleen en el estacionamiento por un lugar? Todo se resuelve con karate. Todo.
¿Quieres que se hagan amigos y se reconcilien después? Y sucede.
O sea, es como una serie de los 70s donde nada más había, ya estaba el formato hecho y siempre pasaba lo mismo. El coche volaba o la Mujer Maravilla
sí.
sacaba el lazo.
Es así.
Efectivamente, sí.
Okay, te da lo que quieres ver. Okay, y eso se agradece como televidente.
Se agradece en la vida en general, ¿eh? Uh-huh. Cuando te dan lo que realmente quieres ver, así de... ¡Ah, caray! No lo había visto desde aquí.
¡Ah, caray!
¡Ah, caray!
¡Qué bonito! Me encanta. Bueno.
¿Pero esto es parte de la serie de Cobra Kai? ¿O?
Es que ahí te va, este es el punto. No sé si se acuerdan que en 2010 se hizo un remake, que ahora ya supuestamente es un spin-off, pero en realidad era un remake de The Karate Kid, que la protagonizaba Jaden Smith, el hijo de Will Smith.
Sí.
Y salía Jackie Chan, que él era pues, el equivalente
a Mr. Miyagi.
Mr. Miyagi, pero él se llamaba el señor Han. Pero la historia era muy parecida.
¿El señor qué?
Han.
Okay. Jackie Chan.
La historia era, o sea, era básicamente lo mismo que pasa en Karate Kid, pero
en China.
Aquí se desarrollaba en otro lugar, eran otros personajes, pero era un reboot, o sea, era la misma película.
La misma cosa.
Bueno, después viene Cobra Kai, que te cuenta la historia ya de Daniel San y de Johnny Lawrence. De, como adultos, cuando se vuelven senseis, ponen sus propios dojos, se unen, se separan,
soy
son enemigos. Siempre
Johnny
está con su chela en
sí,
el coche.
Pero a Johnny Lawrence le fue mal, ¿no?
Fracasado.
Según entiendo.
Sí,
porque desde esa pelea que tuvo, porque como todo lo dicta el karate, pelea la que
¿quién le puso el dojo a quién?
No sabría decirte.
Johnny tiene un dojo.
Ajá.
Y lo utiliza
¿cómo se?
Daniel San.
Daniel San también tiene
un dojo y se lo presta. Ajá. Bueno, no, pero Daniel San se
vuelve
vendedor
de coches. Ni modo que no tuvieran dojos todos. O sea, sería mortal.
Daniel San se vuelve vendedor de coches muy exitoso y muy adinerado. Y Johnny Lawrence es un fracasadazo borracho.
Todo a partir de que le rompieron el hocico cuando era adolescente en la prepa.
Porque así es la vida.
Ajá. Claro.
Sea, un concurso de adolescentes te termina
marca
para siempre.
Para siempre.
Así es. Ya. Y después de toda esta historia, vino Cobra Kai, donde ya los vemos de adultos. Y después, ahora, regresa esta película que se llama Karate Kid Leyendas, donde todo se mezcla, pero es una extraña mezcla porque ahora el señor Han, es decir, el del reboot.
Jackie Chan.
El
¿sale
del
Jackie
reboot,
Chan en la película?
Sí. Que no tenía nada que ver con este universo, sino que era otra historia que contaba la misma, pero uh-huh. con otros personajes. Ahora ya es parte de este universo. Y entonces ahora Han y Daniel San están en la misma película.
Okay.
Están haciendo todo un universo.
Suena malísimo.
No
me lo
que
pierdo.
No, ¿eh?
No me lo pierdo.
Pero estos
suena
universos
horrible,
que lo que hacen es exprimirle hasta las semillas al limón. No, dan un poco de hueva.
Yo pensaría eso, pero te voy a decir algo. No, me sorprende la cantidad de fans que tiene Karate Kid. Es una película, pues siento que como de culto. O sea, la gente ama Karate Kid y no se ha cansado de ver estas historias. Más porque el protagonista sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo Ralph Macchio, Macchio. Lo hemos visto desde niño en las películas. Y ahora llega esta película, Karate Kid Leyendas, donde los dos personajes se reúnen en una historia que es similar, pero no cuenta exactamente lo mismo, sino cuenta la historia de un chavito que viene de China a Nueva York, se mete en problemas con otro chavo que es como el favorito de karate, y entonces se ve en la obligación de ser entrenado por el señor Han, que el señor Han era el sensei del personaje de Jaden Smith en la película anterior de 2010, ¿ok?
Sí, yo sí entendí perfectamente. Y
pero
no, ¿esto estreno es en cines?
Es en Cinemex, así es. Pero, pues lo cool es que ya yo no sé qué más ha hecho Ralph Macchio desde que hizo Karate Kid. Según yo, solo
nada,
ha hecho cosas de Karate Kid, ¿no?
Sí. Pues pero, sí, pues, no, hizo una de duelos de guitarras chafísima.
Desapareció como 30 años, ¿no? Y luego regresó con Cobra Kai.
Pero sí, hizo así una película es. Chafísima de duelos de guitarras, donde sale Steve Vai, el guitarrista, y sale del diablo.
A ver,
Steve Vai.
Estoy viendo.
Hay un duelo de guitarras con Ralph Macchio. Malísimo.
Deuce? No.
No, se llama Crossroads, creo. Ya no me acuerdo.
Ver. Pero fuera de eso, fíjense, estoy viendo la filmografía de Ralph Macchio. Cobra Kai, Cobra Kai 2, Cobra Kai de Karate Kid Saga Continuous.
Pues está bien, Cobra acá, Cobra allá. O sea, está,
cobra
qué
ya,
bueno.
Cobra
está
por
bien.
Este lado.
Me da gusto.
Cobra acá, Cobra allá.
Me da gusto.
Cobra por allá.
Sí. Está bien.
Bueno, pues llega Karate Kid Leyendas a Cinemex. La verdad es que tengo que decir que es una película bastante emotiva. Obviamente, como todo lo que gira alrededor de Karate Kid, llámese Cobra Kai, los reboots, los remakes, los spin-offs, todo. Pues es una película que apela a la nostalgia de los fans de Karate Kid y que yo confieso en este programa que Ralph Macchio me genera mucho conflicto porque siento que envejeció pero tiene la misma cara de niño.
Sí.
Entonces es un viejoven.
Sí, cierto.
¿Qué? ¿Viejoven? El viejoven no existe y no puede hacerte daño y sí, es
existe.
Ese güey.
Y suelta pata. El viejo es un viejoven. Tiene cara de niño.
Este es el duelo de guitarrazos de la película que te digo.
Vámonos.
Y además hacen disque Ralph Macchio toca súper bien la guitarra y se ve que no está tocando. Toda la película es de guitarra.
La mano así.
No aprendió no a tocar. No, de, la, ándale. La
los,
manita nada más así.
Los cuatro dedos que no acá. Se mueven.
Bueno, es karateca, güey. No podría hacerlo todo.
Pues nada más hizo ese papel y ya, güey. O sea,
tuvo tiempo, ¿no? Sí, exacto. Tuvo tiempo para aprender a tocar la guitarra.
Poquito, o sea.
Pero qué buen rollo, ¿no? Nunca se le acabó el papel de Daniel San.
De Daniel San, ¿no?
Está bien.
Y sigue, siendo... Vino aquí a la Ciudad de México a una alfombra roja y no saben cómo estaba esa alfombra roja, ¿eh?
Pues, ¿cuántas veces sale en Canal 5 la película de Karate Kid? Cada año sale varias veces.
Pero y le rompe la pierna.
En todo lo de Cobra Kai, él es el productor.
¡Sweep the leg! ¿Eh? Perdón.
Él es el productor de Cobra Kai. Él es el que lo ideó. Él lo armó.
Pues claro. O sea, el hambre es canija.
Cobra por todos lados.
Cobra
Kai.
Aquí, cobra,
cobra
allá.
Kai.
Muy bien.
Cobra Yai.
Cobra
Yai. ¿No te acuerdas de la frase de sweep the leg?
Sí, claro.
No, pero sensei, sweep the leg.
Cuando le rompe la pata, claro.
Sí.
Y ahí sale chiquito. La grulla.
Sí,
¿no?
Es chafísima.
Hace
la
como
grulla.
Una grulla.
Y luego le hace Reiki el otro güey y le cura. Ah, ya puede volver a pelear.
Es una gran película.
Es enorme.
¿Y qué fue de la actriz que salió una wherever que era así como la chavita que todo el mundo quería?
Creo que sale en Cobra Kai de repente, ¿no?
Sí,
aparece.
Creo que sí.
Jennifer Runyon, déjame si me acuerdo bien.
O sea, se llama Jennifer Juanete.
Runyon. No, Runyon. Runyon.
Runyon.
Con R.
Adelante con las imágenes. Ahorita les digo qué ha sido.
¿Qué ha sido de Jennifer Runyon?
Jennifer, espérate.
Es la que hizo Living Las Vegas.
Estaba
después.
Muy guapa esa muchacha.
La misma actriz hizo Living Las Vegas con este. ¿Cómo se llama este güey? El que sale de borracho, que es la única película donde.
Con Nicolas Cage.
Se pitorreó de mí tanto, porque yo, o sea, no lloro mucho en las películas, pero con esa de Living Las Vegas, yo llorando así. ¡El borracho! Le pasaron
pobrecito.
Cosas horribles al alcohólico. Claro. Sentí muy feo.
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra recomendación, Gabriela Camacho?
Bueno, habiéndoles dicho de Karate Kid Leyendas, que por cierto tenemos entrevistas exclusivas que hizo mi querida Riva Pop en de estreno, les quiero contar de una serie.
Le mandamos un saludo a Riva Pop, por cierto.
La queremos. También les quiero recomendar una serie de Netflix que, a ver, no esperaba demasiado de esta serie.
Esto me interesa.
Y me gustó. Es una serie... es que no es una producción como tal, es española, si no estoy equivocada. Se llama El Jardinero. No sé si han oído hablar de ella. Seguro te ha parecido porque ha estado entre lo más visto las últimas
¿El
semanas.
Jardinero?
El
no,
Jardinero.
No estoy al tanto, pero explícanos, por favor.
Es una serie...
¿Es de béisbol?
No.
¿Donde el jardinero se da a la señora de la casa?
No.
¿Es porno?
No. No, pero es una gran historia.
Es un güey que tiene una manguerota.
A nadie se había ocurrido el jardinero que se da a la señora de la casa.
Nadie.
A nadie.
Exacto.
Ni el que entrega las pizzas.
Ni el que viene a destaparle el caño
llegaron
a la señora.
Las pipsas.
Llegaron las pipsas.
Aquí está la bola de pelo, señora. ¿Y ahora? No.
Le voy a destapar la coladera.
Exacto. Bueno, entonces, ¿el jardinero se trata, es española y se trata de qué?
Se trata de un chavo llamado Elmer. No empiecen.
No, Elmer. Elmer.
Elmer.
Mer, con M de manguera.
Elmer Homero.
Así es. Elmer Homero. Me encanta. Es horrible que te hagan.
Es muy bonito. Bueno, Elmer Homero es el jardinero. Y
Elmer
entonces...
Homero es el jardinero. Él es interpretado por Álvaro Rico y es un... No.
No estés jodiendo, ¿eh? No se va a ningún lado. La estamos disfrutando
les cuento,
mucho.
¿Es un
no.
chavo?
No, estoy de acuerdo.
No nos vamos a ir a un corte. Es más, si nos vamos a corte, se queda y regresamos con este tema.
No,
¿quieres
no,
irte
no,
a corte?
No, nos vamos a corte. Aguanta tantito. Vamos a respetar la sección de la señorita.
Yo quiero
ya,
que
señora.
Se quede todo el programa, ¿no?
No se peleen.
Nos estamos peleando por ti.
Está bien, sí, peleamos.
Vamos un corte
no
y regresamos.
Quedar, wey, ya se
sí se quiere
ir.
Quedar.
Tiene un marido que la espera. Tiene
no,
que llegar a hacerle
un
la comida.
De
o sea, entonces, ¿estás diciendo que ya te quieres ir?
Llegaron las pipsas.
Llegaron las pipsas, así voy a llegar a mi casa.
¿Por qué dije eso? Ahora no lo voy a poder sacar de la cabeza.
Llegaron las pipsas.
No, a ver, respetemos los cortes comerciales de esta honorable empresa.
¿Te quedas o te vas?
Me quedo y les cuento.
Acaba la recomendación.
No te quiero importunar.
No, yo
quiero que se quede.
Órale, va. Termino la... ¿Qué?
La recomendación las del pizzas. Jardinero.
Bueno, el jardinero pizzas. Es la historia de...
¡El jardinero!
Yo quiero que se quede y la voy a interrumpir para que se tengan que quedar.
Nosotros.
Mándanos a corte, pipsas, y ahorita venimos.
Pipsas, mándenos pipsas.
Bueno, ya se jodió Gaby Cam, ni modo, se va a tener que quedar con nosotros.
Pipsas.
El top ten de hoy se va a llamar... ¡Es de mamá mexicana!
Es de mamá mexicana, mande lo suyo que tenga
no
que ver con su mamá.
De cocinar, ya manden... Vamos a pedir unas pipsas, hijo.
Pipsas. Bueno.
Otra vez... Así dices siempre, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos al aire? No te quites los audífonos.
Perdón, ya. Entonces...
Seguimos trabajando. Todavía no termina.
Ya, perdón, ya aquí estoy.
Todavía que la hicimos trabajar doble, nomás por tu capricho de tener a Gabriela aquí en la cabina.
Solo aquí la puedo tener. O sea, y hoy estoy aquí físicamente. O sea, pues, dame chance.
Ya me voy.
Ahorita venimos.
Arroba la corneta.
Sí.
La corneta. No la cambias por nada. La corneta.
Yo
te dije, güey, ya llegaron los
varios
jefes.
Agradecimientos.
Julio,
quiero hacer
Hugo,
quiero hacer agradecimientos.
Decir que me quieren desasolvar.
Quiero hacer agradecimientos.
Desahogar a Gaby Cam.
No la vamos a desahogar ni a desasolvar. Le vamos a agradecer que se haya quedado en ese bloque comercial. Igual que todos ustedes que escucharon. ¡Bravo! Entran los jefes,
entran
muy bien.
Los jefes.
Que se quedaron todo ese corte comercial para escuchar la recomendación de Gabriela Camacho acerca del jardinero con una manguera gigante.
No precisamente
el
con
jardinero.
Una manguera.
¡Jardinero! ¡El jardinero!
¡Culito, culito! ¡Qué gusto!
¡Canta, culito!
No, espérate. Porque yo eso acaba de
saber.
Ahí dejó la carretilla para sus testículos afuera de la
porque
cabina.
Porque los traen carretilla. Tiene una voz tan profunda que sí. Sus testes
imagínate
son del tamaño de sandías. Güey.
Me siento muy incómoda.
No.
Oye, esa voz que tiene Julio, me imagino que...
Yo lo sé.
Le cuelgan
porque
hasta la rodilla.
Porque además a mí siempre me dice, pequeña Cam, con la voz más profunda del
pequeña.
Mundo.
A ti también, a mí me pequeña dice, Cam. Pequeño Eduardo. Y siento...
Mi cielo, mi vida. Ternurín.
Adiós, gracias, ¿no? Pero bueno, el jardinero.
Ya ni quiero hablar de
¿Ya
nada.
¿Ya ni quieres hablar del jardinero?
¿Para qué?
¿Nos desconectaron los micrófonos o qué?
Sí, sí.
Espérense. Hola, pequeño Eduardo.
Espérense. ¡Ay! ¿Qué?
Pequeño estaquita.
Esa sí es voz de locutor, güey.
Ese sí es hombre.
Eso son...
Y no
es
pedazo.
Profunda,
¿qué,
sexy.
¿Qué hacemos nosotros aquí?
¿Se recorrió así como algo la espalda?
Sí, se me pararon
los testículos.
Los pelos así.
¿Cuáles?
Los de... ¿Cuáles?
¿Cuáles?
No corre, ¿cuáles? No corre, Julio, por favor.
Desde aquí del brazo, así.
Exacto.
Ay.
Bueno, ya. Estuvo venga, bueno de estupideces.
El jardinero,
por
bueno,
favor.
Bueno, ya, rápido. El jardinero es una miniserie de Netflix que tiene 6 episodios. Básicamente se trata de Elmer y su mamá. Su mamá es Cecilia Suárez, es interpretada por Cecilia Suárez.
Ok,
y
vámonos.
Elmer es un...
¿Pero es mexicana o es española?
Es española, pero...
¿Sale Cecilia Suárez?
Sí, e interpreta una mexicana, no pretende ser española.
No cecea.
No cecea, joder. ¿Qué? No se ría de mí.
Pero qué tía más grosera, ¿has
creo
oído?
Que entró Julio
pero
a la cabina barbaridad. Y me puse nerviosa.
Qué sucia
me
tiene la boca.
Me caches en la mar, joder.
Joder, tío. Bueno,
ya te encontramos, cobarde.
Elmer es un...
Firma este contrato. Os vais a ser ricos solamente de las menciones.
Ajá.
Chorreglero. Ok.
Perdón, entonces...
Ya no sé de qué estamos hablando.
El jardinero.
El jardinero se trata de Elmer y su mamá, que se llama China, es la China Jurado. Y resulta que Elmer es un chavo que de muy niño tuvo un accidente automovilístico que le deterioró una parte del cerebro que es la que te permite tener emociones. Entonces, él no tiene emociones. No siente absolutamente nada y la mamá, que es una mala persona, decide hacer una especie de negocio con él de desaparecer gente y pues como el chavo no siente nada, pues no le importa desaparecer personas. Y él
está
además
bueno.
Es jardinero, entonces pues básicamente entra a concursos y demás con sus plantas, pero pues se pueden imaginar con qué está abonando.
¿Y mata a la gente con las tijeras de jardín?
No.
¿Con
es
la pala de
venta.
Jardín? ¿No?
Pero
no.
Abona con gente.
Ajá, los cadáveres los tiene ahí guardados en sus jardines preciosos, entonces de eso se trata el jardinero, pero... La razón por la cual yo recomiendo esta serie, porque
suena
siento que
bien.
A partir de cierto episodio se pone un poquito adolescente, es Cecilia Suárez. O sea, para mí esa mujer vale cualquier proyecto que haga. En esta serie es un
poco... Es buenísima.
Es como esta mamá cariñosa y demás, pero también es bastante ruda y mala persona.
¿Y la mamá da
de
permiso
pronto
a su hijo de matar gente?
Sí.
Ok.
O sea, es la mamá, da la idea al mocoso.
No,
este.
No.
¿Es
no.
un mocoso, es un joven, es un hombre ya de edad? ¿Qué es el jardinero?
Es un joven. No es un mocoso, pero es un joven.
¿Se asoma por las ventanas mientras le echa agua a las margaritas acá?
¿La mamá dota a su hijo de herramientas para la jardinería?
¿O no?
¿O él
no,
se las consigue
pero
solo?
La mamá da su autorización para que puedan hacer lo que hacen.
Y siquiera la mamá dona el dinero a una, o sea, del que gana con su negocio de desaparecer gente, o se lo queda para ella.
Pues vaya mamada divosa, ¿no?
Sí.
Pues sí, la verdad es que sí. Descúbralo en El Jardinero, una serie de Netflix, 6 episodios, miniserie.
¿Qué mamá da un consejo así a no su sé, hijo? No sé. O sea, ¿cuál? ¿Dónde?
Pues esta.
Gracias, Gabriela Camacho.
Pues esta.
No,
las recomendaciones son El Jardinero.
En Netflix. Uh-huh. Karate Kid Leyendas en Cinemex, y que no dejen de visitar de estreno en todas sus redes sociales, porque van a poder conocer a Tom Cruise, y somos la estación oficial de Misión Imposible.
Gabriela Camacho, gracias.
Y ahora es momento gracias, de bailar con el diablo.
Fight.
Oye, antes de irme tengo que pedir algo.
¿Qué?
Alguien me pidió en redes sociales que cantáramos Granada, porque ahora sí no
por
estamos...
Por favor, ¿podemos tener a Joselito para que nos acompañe?
Está Roberto López Olvera con nosotros esperando.
Armo, desde... él armo cantando. Hola,
ahorita
¿cómo
estamos? ¿Qué pasó, López Olvera? Vamos a Granada. Cantar Granada. Venga.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
¿Por qué?
Ya.
Mi cantar flor de melancolía que te vengo a dar.
27 gatos se suicidan en la Ciudad de México.
¿Qué mamá? ¿Qué mamada esas clases de canto?
No, ¿qué mamada esas notas?
O sea, ni...
la madre de la música.
Fight. Gracias, Gabriela Camacho. A bailar con el demonio. Nos vemos en el infierno.
Eso, gracias, Gabriela. Perdón, Gabriela Camacho, de verdad.
Sola,
y baila sola. Sola. Sí, suelo,
todo,
suelo.
Todo, venga.
Ya, te dejo tu sección, adiós.
Oh.
Voy a recoger lo que me queda de dignidad y caminar.
Gaby Cam, lo cantaste muy bonito.
Muy bonito.
De verdad.
Alguien me puso, ay, cántale en vivo, ya que están juntos. Y yo, no fue muy bien recibida. ¿Será bien recibida esta vez?
¿Ya viste? Vamos a ver los comentarios. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto?
Sí, arroba la corneta FM o arroba
Gaby
Cam.
A mí no me arrobe, no, estamos bien.
Sí, está bien, cómo no. Y arroba JRS Stack en Twitter.
Por favor.
Bueno, pues se acabó la sección de cine. Gracias, Gabriela Camacho. Finalmente llegó Roberto López Olvera.
Ok, ¿cómo a estás, López Olvera?
Qué gusto poder verlos. Qué gusto poder sentirlos.
Qué gusto poder sentirlos.
Sí, qué gusto.
Qué rico,
estoy,
¿no?
Estoy gustoso hoy. Hola, ¿cómo están?
¿Qué haces por aquí, López Olvera?
Pues mira, andaba aquí en Calzada de Tlalpan caminando, chiflando.
Buscando trabajo.
Pues es que en los tiempos libres uno que tiene que hacer algo, ¿no? Generar.
Algo cae, ¿no?
Sí.
De repente.
No, que un México sin hambre, Claudia, entonces uno tiene que estar aquí.
Tener dos chambas.
A ver, está bien. Vámonos, estamos chupando tranquilos, no hay que por qué politizar.
A él también le da risa. Ahí está.
A mí me
Gabriela
da risa.
Gabriela Camacho, te queremos. Adiós.
Gracias. Y qué bonita tu camiseta de la Fórmula 1.
Sí, linda.
Bueno. Y las botas ni hablamos, ¿no?
Déjalas en paz. Están venga, bonitas, déjalas
botas
en
rojas,
paz.
¡Qué déjalas... vaqueras! ¡No dije nada!
Y voltea y se enoja. Sí, ahí está.
Y mira, taconea.
Y están autografiadas por el Piporro, ¿eh?
Además.
Sí, oye, Roberto, pues ya estamos aquí. Nacho Beristain, el gran entrenador o coach o... ¿qué es?
Es un gran entrenador.
Gran entrenador, una leyenda viviente del boxeo mexicano, un hombre forjador, no solamente de pugilistas, sino de campeones del mundo y legendarios boxeadores mexicanos.
¿Cómo quieres?
Pues mira, en sus grandes momentos de Nacho Beristain ha tenido la figura de Juan Manuel Márquez.
Por ejemplo.
Yo creo que es el más odiado, campeón del mundo. Y creo que...
¿Cómo se llama su gimnasio? El Romanza, ¿no?
Así
el gimnasio
es.
Romanza, de donde salieron de verdad muchísimos campeones de todas las divisiones. Y además de todo, pues la tradición que él ha traído al boxeo mexicano del estilo de pelea. O sea, es un sello que no se puede negar. Hay un estilo de pelea que enseñaban en ese gimnasio que es legendario.
Denominación de origen.
Correcto.
El gimnasio Romanza de Nacho Beristain, un hombre que... vio pasar muchas figuras del boxeo y que cada que habla es un referente, ¿no? Porque es un hombre que ha estado, obviamente, palpando lo que es el deporte de las orejas de coliflor muy cerca, ¿no?
Es correcto. Pero okay. Nacho Beristain
quiero
dijo una cosa.
La declaración.
Sí, no, a ver, escúchale y nos dice qué opinas.
pues a mi edad ya me cansa estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y me preguntan del Canelo, que yo generalmente detesto la carrera de ese, porque hace peleas medias arregladas y molesta, ¿no? Porque es una falta de respeto total para el boxeo, para la credibilidad de la gente. Yo me siento ahí a ver una pelea de esas y me doy cuenta cómo está la jugada. Luego, por la experiencia que yo tengo de un montón de años, yo me doy cuenta y me dan ganas de volver el estómago. Le digo yo a Faitelson y a algunos que me han hecho entrevistas, ¿por qué hasta apenas ahora se dan cuenta de lo que está haciendo este bribón? Ya tiene tiempo.
O sea, no se guardó nada.
A ver,
Pelico, ¿qué opinas?
Es muy fácil hablarlo, es muy fácil decirlo, pero siempre lo he dicho yo, cualquier persona que se sube a un cuadrilátero tiene todo mi respeto. Respeto el deporte, si bien es cierto que en los últimos años el boxeo ha sido criticado por este tipo de situaciones, Canelo tiene su lugar en la historia del boxeo mexicano.
Sin duda.
Y no hay que menospreciar eso. Yo no estoy diciendo que Canelo es la lumbrera, que es el mejor pugilista de todos los tiempos, pero es un hombre importante en la historia del boxeo mexicano.
Es un boxeador más que solvente, es un hombre con una defensa, o sea, realmente impresionante.
Es la opinión más sensata que he escuchado acerca del tema.
No, pero sabes que...
Lo que acaba de decir Roberto.
Sí, sin duda, pero también sabes que yo creo que la gente que tanta hazaña le tiene al Canelo, como el señor Beristain, que mucho sabe de box, se me hace que se exceden.
Ahí hay una historia previa, ¿no? Digo, hay una historia, hay declaraciones.
¿Tú sabes algo de la historia previa?
Yo no puedo decirle a alguien así de, es que es un bribón. Digo, no, es dimensional las palabras, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay un tema ahí personal de que Nacho Beristain pues nunca estuvo cercano al Canelo. El Canelo tiene a su gente, tiene a sus manejadores,
sus entrenadores.
Tengo una pregunta.
Que contraponen con las ideas de Nacho Beristain.
Sí. Cuando hay un poco de envidia ahí.
Cuando insultas a alguien diciéndole bribón, ¿no hay un ligero escurrimiento de quesadilla?
Un poco.
Puede que sí.
Sí, ¿no? Eres un bribón, Olvera.
sí, es como...
Wey. ¿No?
Cara de manzana, ¿no?
Exacto, pillín. Oye, pero a ver, yo creo que eso tiene mucho sentido. Es una cuestión más personal, siento yo, de que a lo mejor Nacho Beristain, que tanto significa para el boxeo mexicano, no tuvo nada que ver en la carrera de uno de los boxeadores más relevantes, porque lo es, les gusta o no les gusta el Canelo, es uno de los boxeadores más relevantes y es, creo yo, la carrera más exitosa en cuanto a bolsas, en cuanto a manejo de la misma.
Está acá, no hay duda. Lo que ha manejado económicamente, toda la parafernalia. Toda la parafernalia del Canelo.
Entre ustedes.
Ahora, no aquí.
Los quiero ver. A ver, hay que dimensionarlo así. El Canelo es el boxeador mexicano que más ha movido dinero y que tiene mucho mayor fama internacional.
Correcto.
Indudable.
Lo de Chávez, para mí, es el papá de los pollitos, el que reparte el cuero.
¡Regresó Gaby Cam!
¡Venga, Gaby!
Ya se fue.
Pero bueno.
Y creo que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y son generaciones distintas.
Hey.
Hoy estamos ante una época donde el boxeo quizás tiene esa carencia de ídolos del pueblo, de los que se rifaban, de los que terminaban
esos
todos
Olivares, mira, esos Julio César Chávez,
le acabas
Sal
de pegar.
Sánchez.
El boxeo moderno ya no es, o rara vez es, de que el peleador sube a que casi lo maten. O sea
rara vez es divertido de ver.
Pues mira, a lo mejor si lo que quieres ver es nomás madrazos a lo loco, ponte a ver la UFC.
No, yo quiero ver peleas como las de Julio César contra
no.
el Azabache Martínez.
Es que ya no se boxea así.
Hoy la técnica,
si son de hueva, punto.
Hoy la técnica se ha depurado para hacer correcto. Mejor el bending, el rolling, correcto. La defensa, el movimiento de piernas.
Pero ya no hay fajadores.
Ya no.
Bueno, es que, por ejemplo, no les gustaba Floyd Mayweather porque pues, el güey maneja el pinche Philly Shell. O sea, no lo ves, no lo tocas.
Hay un antes y un después. Sí. Floyd Mayweather cambió el boxeo.
Sí,
hay un antes y un después de este pugilista. Y lo vimos, ¿no? El Canelo, que lo quería agarrar, nunca lo tuvo.
No.
Y Floyd Mayweather le boxeó. Eso es el boxeo ahora. Si vamos a romantizar, no, es que yo quiero ver...
Que se maten. Grande,
como Daniel Zaragoza, que parece carnicero. No, eso no va a pasar.
Correcto.
Ya no va a pasar. Y hoy el Canelo se cuida. ¿Y cómo se cuida? Teniendo esa defensa.
Mira, yo no sé por qué no sé si se acuerdan de un gringo al cual el Canelo le fracturó la órbita de un solo golpe.
Sí,
y ahí sí hubo.
Creo que era inglés.
No, era gringo, era gabacho. Ay, ¿cómo se llama este güey barbón? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero el asunto es que ahí es de las raras veces donde ves un golpe, porque de plano, en técnica se lo llevaba, pero de calle. Hasta que cayó el güey en un... O sea, creo que fue un uppercut que lo desgració. Le rompió la mandíbula y creo que le rompió parte de la órbita. O sea, lo sacó del boxeo. Era un inglés, sí es cierto, el que le rompió sí. el pómulo y la órbita. Y luego al otro gringo este, que no me acuerdo, que el que tenía la cachetada en la previa a la pelea, que el güey, pues, ¿viste cómo se quitó ese golpe el Canelo? Che, reflejos de gato, güey.
El único que creo que le ha ganado y le ha enseñado al Canelo boxear con la misma estrategia del Canelo, B-Ball.
Sí.
B-Ball, siendo un hombre mucho más pesado, uh-huh. de mucho mayor alcance, con mejor distancia y una inteligencia para encontrar al Canelo. Cuando el Canelo era escurridizo, se le movía muy bien y el Canelo nunca supo descifrar. Ahí evidenció un poco de esa carencia que tiene el Canelo al momento del intercambio de golpes.
Qué bonito es cuando se mueve bien el Canelo, ¿no?
Qué rico.
Y que casi no lo alcanzas, pero de pronto ya lo tienes, se te escurre. O sea, es muy bonito.
A mí me gusta cuando
A mí me gusta quitarlo del camino.
No.
¿Quitarlo?
A mí me gusta cuando se avienta el Canelo.
O sea, por ejemplo.
Exacto. Cuando se avienta el Canelo, uf.
¿Y sabes qué? También cuando castigan al Canelo, o sea, que ves cómo sufre y demás, y le cuesta, ¿no? O sea, le sacan un susto.
Sí. Bueno, suficiente del pugilismo. Me parece que es atinado lo que dice Roberto. Algo habrá atrás de en esta historia de Beristain con el Canelo para hablarle tan feo y decirle bribón.
¿Tú sientes que hay algo detrás del señor Beristain?
Yo creo que sí.
Algo grueso,
detrás,
¿no?
Sí, algo, los dos, ¿eh?
Algo que le lastima.
Pero ahora me interesa hablar...
Le lastima el Canelo,
señor Beristain. El robo asqueroso que está perpetrando FIFA en el Mundial de Clubes. Haciendo que vaya el pinche América, ¿no? Explícame esa fregadera.
A ver, no voy a venir a decir mentiras ni a contar historias oscuras.
Qué bueno.
Lo tengo que decir con todas sus letras. Hablamos de... Hablamos...
Ese bribón ya tiene tiempo.
Ese bribón.
No voy a andar de bribón. Lo voy a decir, a ver. El América no tiene la culpa de la multipropiedad de León.
Ajá,
y no. de los temas que tenga... León, Grupo Pachuca, con la FIFA. A la América le cae esto de rebote y todos. Es que ¿por qué la América siempre? La América haciendo tretas.
¿Para qué va a ir si la América nunca gana un torneo internacional?
A ver, ¿y el León lo iba a ganar? Tampoco.
¿Sabe?
No, tampoco.
Hoy por James hoy, Rodríguez?
Hoy por hoy, el mejor equipo del fútbol mexicano, el tricampeón,
sí,
es
dilo,
el América.
¡Dilo! ¡Dilo! No. Los que sabemos de fútbol, le vamos madre. A la América. Y ahí
voy,
está.
Y les voy a soltar un facto. Todo este tema, por ejemplo, ahorita del Papa, ¿no? De Habemus Papa.
Ajá.
¿Qué tiene que ver?
Ah, espérate, déjalo que desarrolle.
Hay un dato. ¿Me puedes, mi querido...
Nuevo,
¿me puedes poner música como de cantos gregorianos?
Ándale.
Perdón.
Sí, produciendo una disculpa.
Hay que preparar bien el asunto. Dale su tiempo para que esto surte el efecto deseado.
Pero espacio para la cultura.
Me gusta cómo Eduardo está aprendiendo, lenta pero seguro, la lección de que el América es el único, es el más grande, es el mejor, es el equipo ganador.
No es el único.
No es el único, sino que es el papá de los pollitos, ¿no?
Ahora, gracias. Por favor.
Vamos a ver cómo le va con Papachuca el sábado.
Habemos Papa. Chuca. Hay un dato escalofriante. Las últimas dos veces que se ha dado a conocer un nuevo Papa, estoy hablando de Benedicto XVI, en el 2006, el América fue el inmediato campeón del fútbol mexicano, de la mano de Guillermo Ochoa Magaña. Esto el 29 de mayo del 2006.
¿Y Bergoglio?
Jorge Bergoglio, Francisco, el 13 de marzo del 2013, ¿quién fue el equipo que inmediatamente ganó el fútbol mexicano?
¿Quién?
El América, el 26 de mayo del 2013.
O sea, es el santo padre del fútbol.
Exactamente.
Es tu santo padre.
El 26 de mayo que nunca algunos cementeros van a olvidar. Y ahora, León, 14º.
Ahí rugió el León. Bien metido el efecto.
De León.
Gran efecto.
Yo pensé que era la porra de Pumas.
No.
Puma. León, 14º, León 14, el 8 de mayo. Y el América está en la liguilla. Y el América puede ser tetracampeón.
Ahí está. Falta
el América
de que
está en la liguilla.
Mira, palabra de Dios.
Es humo crema. Es humo amarillo. Es humo con los colores del América.
Yo les recuerdo una cosa nada más.
Que los Pumas están eliminados.
¡Exacto!
Gracias, afición.
Tú lo dijiste muy bien, Roberto. Aguántame. Habemus Papa Chuca.
No, güey.
Pachuca es el equipo que más se le complica al América. Por eso es Papachuca. Y tendrán que pasar por encima de ellos si quieren llegar a la semifinal del fútbol mexicano.
Después de los primeros 90 minutos en el Estadio Hidalgo,
0-0.
El América fue benevolente.
Mira,
El América fue piadoso. América tenía que haber ganado en un partido como nata, en un partido malo aburrido. De América, aburrido. Y que Pachuca, yo no vi ese papachuca que tanto dicen, ¿eh? Yo no lo vi. El América tuvo dos o tres oportunidades para anotar gol y el América creo que pecó de soberbia, hay que decir.
¿Sabes qué, mi querido López Obrador? Yo me maravilla la tosudez de mi compañero de fórmula que ante estos designios, esta información que le acabas de dar, que
esto
deja
es Radiopolis,
muy claro,
no fórmula.
Deja, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Esto qué es Radiopolis?
No fórmula.
Bueno, ante toda esta evidencia que además viene de un lugar divino, que viene de los designios de las estrellas. Y
humo blanco, que viene con el humo blanco.
Sí.
Chispas, hay que entenderlo.
Es humo de manguera, o sea, el que saldrá ahora que gane el América y que los Pumas no logren nada como siempre. Se queden ahí como gatetes que son.
Ya acabaste.
Gatetes arnosos, además flacos.
Ahorita, güey, ya no patees el cadáver.
Todos raídos.
Están en la liguilla. ¿Por qué mencionar a Pumas?
Con la cola pelona.
Oye, ¿sabes
incluso?
¿Sabes qué? Me he enterado, está acá. Ajá. Que en forma de un poco de manifestar su enojo y apoyo a León, ajá, Pumas no va a jugar el Mundial de Clubes ni tampoco la liguilla.
Mira nada más.
¡Bien, Pumas!
¿Qué?
Bien.
Ni modo, ni modo.
¿Qué tiene que ver Roberto López Olvera?
Es un apoyo a León. Tiene que ver. No. Bien. Bueno, decía lo del Mundial de Clubes, digo, ya fuera de otra cosa. El América recibe esta oportunidad de jugar contra Los Ángeles FC por dos situaciones. Porque son Los Ángeles FC y el América los dos mejores rankeados de la CONCACAF hasta el 2024. Cuando ahí se terminó hacer el ranking, cortar ahí, ya no. Porque muchos dicen, oye, pero si Cruz Azul ahorita está en la final de la CONCACHAMPIONS, ¿por qué no va Cruz Azul y Vancouver? No, esa final es 2024 y así están.
Así dicen los estatutos, los reglamentos.
Invitados también varios clubes de Europa, varios clubes de Sudamérica como Boca y River, con esa clasificación de la FIFA de finales del 2024, donde América era el mejor. Ajá. ¿Y por qué Los Ángeles FC? Por ser su campeón. ¿Por qué América?
No podemos
porque
tener un colaborador que no le vaya de deporte, que no le vaya a la América.
Es que la gente que sabe de fútbol.
Moisés,
sí,
todos, Roberto.
Todos, ya, todos. ¿Por qué me excluiste? Yo también le voy a la América,
güey. Conductor deportivo.
Te lo prometo. Hoy no vengo de americanista, vengo de periodista. Y estoy diciendo las cosas como son.
Ok, vaya.
Y te la pelas.
Aquí no hay camiseta.
Y el América sigue siendo el más grande. ¡Te la pelas!
Nada más.
Es que me da gusto cómo das patadas de ahogado y no puedes hacer nada.
No estoy tratando de hacer nada. Quiero entender. Y bueno, ya te lo voy a decir.
Ilumínate.
La Liga MX le dice a la CONCACAF y a la FIFA, oye, pero el que está perdiendo un lugar es el León. Es un afiliado mío. Entonces la FIFA dice, voy a hacer este partido el 31 de mayo entre Los Ángeles FC.
¿Pero por qué Los Ángeles? En todo caso que tendría que ir un equipo mexicano, ¿no?
Porque Los Ángeles FC fue el subcampeón de la Conca Champions, donde León fue campeón, y al final del 2024...
¿Cuándo juegan el Los Ángeles FC y el América por este lugar para Conca
31
Champions?
De mayo.
Ah, ya mero.
Así es.
La siguiente victoria del América es el 31 de mayo. Lo voy a apuntar.
Ahora...
Para... Y ahí le deseo todo el éxito al América. Ojalá le gane al LA Football Club porque queremos un equipo mexicano ganando la Conca Champions.
Muchos aficionados no de los Pumas se van a enojar América. Contigo, ¿eh?
No.
Porque los Pumas no pueden ir al América ni siquiera un juego de canicas, Eduardo.
No. Yo siempre lo he dicho. En partidos internacionales voy a apoyar siempre al equipo mexicano, aunque sea el América. En partidos mexicanos voy a apoyar a cualquier equipo que vaya contra el América.
Fíjate, aunque sea de refilón, te hace bien apoyar al América. A ver si se te pega un poco de buen fútbol. Ay, o sea, aunque sea de pasadita.
O más bien se le va a acordar cómo se celebra un partido.
Correcto,
meritoria, ¿no?
¿Qué se siente ser ganador, sí, y no una vez más un gatete con la cola?
Ya ni me acuerdo.
Ya
que
se siente peinada y jodida, pues sí.
Creo que modo? 28 torneos han pasado sin que Pumas levante una copa.
Pero tienes que estar contento.
Estoy.
Va a haber un campeón en CU. Cruz Azul o el Vancouver Whitecaps, ¿no?
Oh, pues vamos con todos con la máquina, ¿no?
¡Qué feo!
Que gane la máquina. Yo sí prefiero que gane la máquina porque sería una vergüenza que un equipo mexicano sea doblegado por un equipo del MLS. Eso solo le pasa a los Pumas.
¿Saben qué? Hagan su programa ustedes.
No, esto está bueno. A mí sí me está gustando.
A mí no, a mí no.
Ya tiene los hombros encogidos.
Me están saliendo lágrimas felinas.
Estuvo, o sea, te
está poniendo los ojitos de
nuevo. ¿Hay whiskas?
Del gato de Shrek.
Ándale. Y sabes que, de hecho, estaba peleando como gato boca arriba. Pero no puede. Bueno, no puede. No.
Lo que hay que lo que tiene que pasar en el entendido de Pumas
son las nalgas. No.
El canelo. No. Lo que tiene que pasar con Pumas es una reestructuración. Creo que le ha venido muy bien a Efraín Juárez, que es un hombre surgido en la cantera, que, creo que es Efraín, trae el ADN, Efraín Juárez. Y yo creo que debe de pasar un cambio desde la cantera.
Pero es poco tiempo para Efraín, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa la próxima temporada.
Estos Pumas son a mediano y largo plazo. No hay más.
Esta fue su sección Fútbol Zurrante para Eduardo, porque le quedó claro que sus Pumas valen
pito. Pacquiao va a volver a pelear por el campeonato mundial de boxeo.
¿Quién? Ah, Manny Pacquiao, sí.
Por el Consejo Mundial de Boxeo.
Qué historia, ¿no? La de Manny Pacman Pacquiao, que se dijo, me voy del boxeo para ser político y representar muy bien cómo se debe a mi país. Y ahora dice, ¿saben qué? Si ya regresó Mike Tyson, si hay un hombre como Logan Paul que está boxeando, ¿por qué no?
Pero
¿por
sabes
qué no
voy
por 50 millones
de dólares? Va a ser otra de esas peleas que van a ser un poquito un show, no sé. Ahora, es una pelea comisionada, ¿no? O sea, es una pelea oficial. Pero Manny Pacquiao ya no tiene la edad. Y mira, después de que Juan Manuel Márquez le estrellara ese guante de la manera espectacular que se lo aplicó, ya no fue el mismo Pacman de siempre.
Y también pasó por un tema de salud, ¿no?
Sí.
Que obviamente que ya estaba muy lastimado. Ahora regresa. Y hoy en día las peleas de exhibición pues han tenido pues mucho arraigo en el público, en el nuevo aficionado al boxeo.
Correcto. Es que hay una nueva afición que quiere otro tipo de boxeo.
Oigan, ahora sí ya nos tenemos que ir a corte. Gracias. Roberto, no te vayas. Quédate con nosotros.
Aquí me quedo.
Por favor. El top 10 de hoy se va a llamar Es de Mamá Mexicana.
Es de Mamá Mexicana. Mande lo suyo, por favor, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de esta porquería de programa. Arroba es de Mamá Mexicana. FM. ¡Tú sabes que te rompieron tu madre! ¡Tú lo sabes!
Es de Mamá Mexicana. Cámbiale, hijo, siempre gana el América. Quita
exacto,
eso.
Exacto, quítale porque yo le voy a las Pumas.
Miau.
Esta es la corneta, ahorita venimos. No se muevan. Miau. O muévanse rico, ahorita regresamos. Miau, miau, miau.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Oigan, ¿hay alguien ahí todavía?
Sí, todavía.
¿Ahí sigue alguien oyendo el programa?
Espero.
Digo, porque espero que hayan comprado todo lo que les anunciaron y agradecemos a nuestros patrocinadores, pero qué bárbaro. ¡Qué marasmo!
Sí, pero bueno, es que es 9 de mayo, güey.
Ah, mañana, es que claro.
Mañana es Día de las Madres.
¿Qué le van a dar a su madre? Denle lo que más le gusta, ¿no? Sí, denle el top 10 de la corneta que se intitula...
Es de Mamá Mexicana y esta es la número...
10. Es de Mamá Mexicana.
Topper, bote de yogur de a litro que ha ido coleccionando a lo largo de toda su vida. Es para ti, mamá.
Y el de mamá siempre está lleno de frijoles, ustedes lo saben, y no de helado.
¿El bote de frijoles de su mamá?
Sí, es de helado, pero está relleno de frijoles, así que cuidado.
Está de helado.
Está de helado. Me gusta de heladito. Del lado de la sopa con jerga. Así. Bueno, vamos a la número.
Y está Roberto López Olvera con nosotros, así que él va a decir la número 9.
Es de Mamá Mexicana.
Hijo, ¿por qué no te sabes mis contraseñas? Ya no puedo entrar a ningún lado.
Típico. Ay, lo que te faltó fue hacerle así. Hijo, ¿por qué no te sabes?
A ver, ¿dónde le pico a las cajitas de Netflix? ¿Dónde? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Híjole, mamá, qué calor hace. Estamos como a 45 grados.
¡Les hice un caldito de pollo calientito! ¡Cómanselo! ¡Ay, mole de olla, mamá!
Ay, es que ando bien caldoso.
No.
Como cuando el burro dice, ¿no? Que se siente mantequilloso entre las
nalgas. Ando quesudo.
Ando caldeado.
Ando caldeado y quesudo. Lo del burro es una porquería. Dice que anda mantequilloso. Que camina y siente ahí.
Todo el mundo entiende de lo que es decir asco, mantequilloso, ¿no?
Has andado mantequilloso. Sí,
pero te imaginas el burro mantequilloso.
No, es horrible y asqueroso.
No, no quiero imaginar.
Vamos a la número...
7.
Es de Mamá Mexicana.
Con la chancla en mano decirte... ¡Yo te traje a este mundo y yo te puedo sacar del mismo!
¡De regreso a la pantufla! ¡Digo, a la chancla! ¡Vas para adentro!
¡Por donde viniste!
¡De regreso! ¡No voy!
¡Ay!
¡Ay!
Bueno. Es curioso, ¿no? Uno sale de un hoyo y termina la vida en un hoyo.
Sí, sí, sí. Y es curioso
el ciclo de la vida.
Oh, que además de ahí sale gente que nunca entró. O sea, es raro.
Es milagroso, ¿eh?
Es milagroso.
Es una cosa increíble.
Y lo que es un milagro es que ahí viene la número...
6.
Es de Mamá Mexicana.
Es de Mamá Mexicana enseñarte a buscar tus cosas.
¡Vuélveme a contestar así! Y vas a ir a buscar tus dientes al periférico del putas. ¡Te va a dar chica de la ch...
¡Jódela!
¿A ti te golpeaba tu mamá?
Alguna vez, pero luego aprende uno a boxear a las mamás. O sea, llega a cierta edad por ahí de los 11 años o 10 y cachín, que ya sabes, el cabeceo.
Sí, te viene un zapatazo y lo cachas.
Aquí regresa. Estoy, jefa, aquí no.
¿A ti te pegaba tu mamá?
Sí, ya hasta la picas más de, no. Sí, claro.
Exacto. Le haces sombrita todavía.
Déjese venir, jefa.
Oye, no.
La número
5.
Respetuosamente, es de mamá mexicana. ¿Puedes echártelo, Roberto, en sí. voz de mujer?
¿Quién sabe quién es tu papá? Porque en mi familia no hay de ese tipo, así como tu hijo.
¿Quién sabe quién es tu papá?
Pues dime quién es mi papá, mamá.
Pues yo sé, no me acuerdo. Y tu papá ya no te quiere, por cierto. Vamos a la que sigue.
Y tu papá ya está grande.
Es además. Vamos a la que sigue, que es la número
4.
Es de mamá mexicana.
Enseñarte a tener fe.
Pídele mucho a Dios que salga esa mancha de mi sillón nueva, porque si no... ¿No?
A tener fe en Dios.
Mira nomás cómo me dejaste la carpetita.
Ok. Sigue la número...
3.
Voy yo.
Vas.
Oye, mamá, ¿y tú tienes hijos favoritos?
Al por supuesto que no, mi mojoncito adorado. Dile al angelito de tu hermano que ya está su comida. Y por cierto, ponte otra vez la bolsa de pan en la cara. Hijo, qué asco.
Y te toca lavar los trastes.
Por pene.
Okay. Es de mamá mexicana decirle con sentido al más tarugo de todos, ¿no? Ese es el...
Sí.
Con razón mi jefa me quiere tanto.
El rival más débil.
Exacto. El rival más débil, güey. Madres.
Pues sí, es evolutivo eso. Vamos a la número
2.
Ay, es de mamá mexicana. Darle vergüenza por el día.
¿De las madres?
No, por el día, por la noche, a todas horas. Cuando hablas, cuando no, cuando estás dormido. O sea, de veras, güey, ya. Deja de avergonzar a la pobre señora.
Ay. Y finalmente la número
1.
¡Es de mamá mexicana!
¡Onta bebé!
¡Ay, mamá! Ya tengo 29 años. Ya estoy grandecito para eso.
¡Onta bebé!
¿Buscando trabajo? No, ¿eh? ¡Y ya te hace falta, huevón! ¡Claro!
¡Aquí está, bebé!
¡Aquí está, bebé, mamá! Bueno, saludos a sus mamás. Nos vamos, nos corren rápido el día de hoy.
Sí, nos tenemos que ir a la pisada.
Señor López Olvera, gracias.
¡Qué gusto! Está acá, Videgaray. Un placer poder estar aquí sentado en la corneta.
No, así pues nos encantó la sección deportiva, sí, así sí. que ahí cuando tengas tiempo serás siempre bienvenido.
Ya saben que...
A pesar de tus fobias y tus pasiones.
Mira, esas fobias y pasiones me han llevado hasta aquí, entonces seguiré con ellas.
Te Muy van bien. A llevar, pero a la vez.
Por cierto, allá Gracias. Nos vamos y allá nos vemos. Gracias a todos, bonito fin de semana. Y
hay corneta extendida en Amazon Music, claro. Si ustedes la quieren escuchar, bajen la aplicación, es gratuita. La de Amazon Music, ahí encuentran la sección de podcast, la extendida, que tiene el capítulo Plática de Nacos y Patanes, con el gran doctor Julio Patán y con el uyuyuy Sergio Arau.
Y bueno, nos los esperamos hoy en la noche en Imagen Televisión, ahí están en las plataformas.
Yo no voy a estar, ya el lunes
pero estoy. No importa, no importa. El asunto es que ya nos vamos a la...
Oye, si nos oyen en Spotify, denle...
Ah, sí, síganos, por favor. Síganos. ¿Y sabes qué? Ya me dieron hueva.
Ya, a mí también, ya.
Adiós, mensaje. Ya.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.